Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las cinco grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país.
Hola a todos, bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hoy, como veis, estoy aquí acompañado por Iago Rojo, atleta, atleta internacional, atleta de Hoka, campeón de España de media maratón.
Efectivamente.
2:08:56
en maratón. En maratón, sí.
Con una proyección increíble. ¿Qué tal, Iago?
Sí.
¿Cómo estás?
Pues nada, encantado de estar aquí en tu programa y espero que pasemos un buen rato. Y nada, pues con ganas.
Lo primero que te voy a preguntar, ¿qué objetivos tienes próximamente? ¿Estás preparando algo?
Sí, el objetivo es correr un maratón este otoño, intentar pues salir a la mínima olímpica, que es 2:08:10 en maratón. Y bueno, luego ver qué pasa, ¿no? Ahora mismo el maratón español goza de un momento de salud muy grande, pues con Tariku, con Ayat, con Hamid, con Javi Guerra, con Dani Mateo, con Abdelaziz Mersoughi, y estar en los Juegos Olímpicos va a ser difícil, pero si no se intenta la mínima olímpica, pues si no la intentas, no vas a ir seguro. Mínimo intentarlo.
En tu día a día como atleta, como corredor, aunque ahora te preguntaré también por la faceta de redes sociales, que te veo bastante activo, en tu día a día, ¿cómo es un día en la vida de Iago?
Bueno, yo me levanto tarde, la verdad, no madrugo mucho, a lo mejor me levanto sobre las 9 de la mañana, desayuno tranquilamente, preparo las cosas, me voy a entrenar, entreno en la Blume de Madrid, donde también como, y después de comer me vuelvo a casa, me echo una siesta y salgo desde casa a la segunda sesión. Me vuelvo a duchar y pues si toca fisio, psicólogo, y si no, pues directamente después de la segunda sesión te duchas, cenas y a la cama.
A descansar.
Es cierto que no todos los días hago doble sesión, a lo mejor por ejemplo los miércoles y los viernes que solo hago una sesión, miércoles, viernes y domingos, pues aprovecho las tardes pues para pues eso, ir al fisio, ir al psicólogo, algún recado que te pueda surgir. Pero mi día es entrenar y dormir.
Vida de atleta. Trabajo de atleta.
Precisamente
por eso te preguntaba, porque por la parte de redes sociales, de estar activo y demás, yo creo que eso ya es, hoy en día es parte intrínseca, ¿no?, del trabajo del atleta de cara a tener un buen contrato con marcas y demás. ¿Cómo llevas esta parte? ¿Te cuesta mucho o te sale de forma natural? Porque yo conozco a otros atletas que es difícil llevar esta parte y cómo la integras en tu día a día.
Pues la verdad que ahora, como dices, estoy un poco más activo, ya que tengo un poquito más de tiempo, intento pues hacer un poquito más de cosas, ¿no? Pero siempre es complicado porque necesitas un poco gente que te genere contenido, ¿no? Yo estoy ahora generando un poco, me llevo de vez en cuando el móvil a rodar, pero algún día casi se me cae, soy principiante de momento, entonces voy haciendo cositas, pero sí que es verdad, hablaba otro día con Isma que es fundamental, yo creo, que los atletas hagamos llegar un poco, porque la gente a lo mejor sube un vídeo de una tirada a 3:30 y la gente me comenta, pero ¿cómo puedes hacer 28 kilómetros de sprint? Y les tienes que explicar, no, es que yo a 3:30 no voy a sprint, eso es imposible.
Es difícil sentirse identificado.
Claro. Entonces la gente alucina, ¿no? Entonces creo que los atletas pues deberíamos intentar de alguna forma hacer llegar un poco más al público que hay detrás, que hay mucho público, todo el sistema, todo el tema del entrenamiento. A mí personalmente no me cuesta y es algo que me gusta.
Es una pregunta que tenía más adelante en el podcast, pero precisamente te iba a preguntar que como atleta, ¿cómo acercarías tú el atletismo no solo al público joven, sino a la población general, ¿no? Está claro que corredores populares hay muchos, pero corredores populares que sigan el atletismo no son tantos en realidad. Entonces, tú como atleta desde dentro, ¿qué harías o qué ideas se podrían aplicar para llevar el atletismo a un nivel un poco más mediático?
Bueno, yo creo que se pueden trabajar muchos aspectos, ¿no? A lo mejor sí que es verdad que podríamos trabajar un poquito más la publicidad, el tema de organización de carreras, ¿no? Hay muchas carreras que sí que contratan atletas, pero no hacen ver el valor de lo que hace un atleta en la carrera, por así decirlo, ¿no? O sea, corres la San Silvestre Vallecana, haces 27 minutos, en el caso de Katir, por ejemplo, y la gente no valora realmente lo que es hacer 27 minutos.
Sí, creo que no es consciente, claro.
Efectivamente. Claro. Yo creo que lo fundamental sería hacer llegar al público las barbaridades que hacen los atletas. ¿Cómo? Me cuesta, ¿no? Saber cómo, es difícil.
Le cuesta a los que tienen que decir.
Claro, es difícil saberlo. Pero bueno, por ejemplo, el caso de Valencia lo hace muy bien, ¿no? Todo el tema de publicidad cuando se acerca al maratón, con pancartas, con Sal Animar, te esperamos en las calles, con las charangas el día del maratón. Creo que Valencia es un buen ejemplo que se puede seguir con el carril bici que han hecho solo con el carril de corredores que han hecho ahora solo en Valencia. Sí. Bueno, son pequeñas cositas que se van haciendo y que ahí poco a poco van enganchando al corredor de élite con el corredor popular, pero aún así nos queda mucho todavía.
Y luego también a nivel de retransmisión, que es donde está el grueso de
efectivamente,
la audiencia.
Efectivamente, las retransmisiones hay que mejorarlas mucho, sí, ¿no? Sí, sí. El tema, pues a lo mejor de la pantalla dividida, meter un par de cámaras. Hoy en día cualquiera puede generar contenido con un teléfono móvil. O sea, tú puedes ir en una moto grabando y puedes perfectamente, con un móvil grabas al grupo de cabeza,
sí, sí,
con un otro móvil grabas al grupo que va entre el cuarto y el octavo, con otro móvil grabas a la lucha de los españoles y con otro móvil las españolas, la líder femenina. Perfectamente tenemos medios hoy en día para hacerlo.
Sí, sí, sí.
Problema que no se hace.
Me llama mucho la atención que deportes tipo vela, o sea, cosas así,
el
que
trail,
tienen infografías,
el trail.
Que tienen cosas en tiempo real y cómo no se hace algo así en atletismo, que
atletismo.
Es mucho más popular.
Efectivamente, sí, sí, sí. O el caso del trail, que es mucho más complicado, claro, van desperdigados,
la retransmisión de UTMB me parece alucinante.
Es alucinante y lo consiguen. Sí, sí, sí. Y te sacan al que va primero, al que va cuarto, al que va octavo, al que va el 16.
Cámara runner por todas partes, sí, 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 totalmente.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Es algo que
hay que mejorar, hay que trabajarlo.
Totalmente. En la preparación de una maratón, en el periodo específico, ¿qué es lo más duro para ti de la preparación?
¿En un entrenamiento tipo o...?
No sé si un entrenamiento tipo, sino ¿qué es lo que más cuesta arriba a ti se te hace durante una preparación?
Pues es buena pregunta, la verdad, porque...
O nada, a lo mejor nada.
Sí,
nada.
Efectivamente, es que cuando preparo maratón me suele salir todo bastante rodado. Yo creo que es... El tipo de entrenamiento que mejor asimila mi cuerpo, ¿no? El tema de, pues eso, moverme a ritmos de 3 minutos sin pasarme, hacer mucho volumen. Generalmente suelo ser bastante estable en las sensaciones, ir a mejor en cada entrenamiento. Pero bueno, sí que es verdad que hay veces que a lo mejor estás en la semana 7, semana 8, y hay días que la fatiga, algún miércoles, de vienes del martes de hacer 45 kilómetros, sí. Los miércoles pican un poquito y es duro, ¿no? Todo el tema del gimnasio también, cuando tienes mucha fatiga, a mí me cuesta un poco. A lo mejor el tema de las cuestas a principio de maratón, que no me gustan mucho. Uh-huh. Pero lo que es el entrenamiento tipo de maratón me suele estar gustando y me suele salir bastante rodado.
¿Y lo mejor, lo que más disfrutas, el día de la carrera
lo que más disfrutas es el día de la carrera, sin duda. Pero además los domingos. Yo los domingos de tirada larga, de hacer, pues eso... 27, 28, 30 kilómetros por la calle de campo con la gente. Ahora que soy maratoniano y me conocen un poco más, que te animan, que te apoyan, que confían en ti. Los domingos los disfruto mucho, la verdad.
¿Cómo te entretienes tú en las tiradas largas? Bueno, tus tiradas largas son más rápidas.
Son rápidas, pero... Bueno, pues a veces me suele acompañar Álvaro, mi manager, en bicicleta. Y si no, pues voy pensando en mis cosas, voy ahí en mi mood, intento hacer los mismos kilómetros al mismo ritmo, muy parecidos, para estar un poco más entretenido. Uh-huh. Voy viendo también, como el domingo suele haber mucha gente en la casa de campo, pues voy fijándome en las zapatillas que lleva uno, en cómo corre otro, en la velocidad que lleva uno, y al final eso te hace distraerte un rato, ¿no?
Ya, yeah, ya.
Yeah. Pero bueno, al final tienes que tener paciencia y que pase el tiempo. El maratón es que pase el tiempo.
Ya. Yeah. El día antes de un gran objetivo... supersticiones, rituales que hagas siempre, algo que tú tengas muy interiorizado, que a lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero es realmente algo que dices, lo hago siempre igual el día antes, algo que no te...
No suelo hacer muchas cosas, pero es verdad que a lo mejor pues el día antes sobre todo me gusta estar tranquilo, sí, ¿no? Sí. Tranquilo, acostarme pronto, pero no tengo algo que digas, es que lo he hecho la primera vez y lo voy a repetir, es que tengo los calzoncillos de la suerte, es que tengo los calcetines de la suerte,
ya.
No tengo supersticiones, no tengo así... cosa rara.
Casi que mejor.
Como tenga que estar con los avituallamientos como Nadal, con las botellas.
Total, total. Hablando de avituallamientos, en carrera, en maratón sobre todo específicamente, ¿cómo lo hace un atleta de élite? ¿Qué tomas o cantidad de carbohidratos? Ahora que hoy en día, bueno, luego te preguntaré, pero ha habido una revolución en todo tipo, en material, en zapatillas, en nutrición. Y si se aplica a nosotros los populares, más lo tenéis que notar vosotros los élites. Primero, nutrición, ¿cómo lo haces tú?
Pues bueno, yo probé algo en el año que debuté en maratón, me fue muy bien y es lo que sigo manteniendo un poco. Combino un poco pues geles y un producto que tiene 226ers con carbohidratos y la verdad que me va bastante bien. Los atletas de élite tenemos la suerte que tenemos el avituallamiento personalizado y podemos poner en nuestro bidón lo que queramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puedes poner a lo mejor un gel diluido con un poquito más de agua para que te entre más fácil, puedes poner el Sub 9 Race, un Sud de estos que te da taurina, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre de 226.
No me acuerdo tampoco, sí, pero es la,
sí,
la,
el amarillo, el ay, sí. ¿Cómo se llama? Puedes meter de todo, tenemos muchas más opciones que el corredor popular, que al final tiene que llevar los geles consigo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo probé algo en 2020 cuando debuté, me ha ido bien. Creo que en Múnich me equivoqué porque en el Campeonato de Europa, porque la situación de carrera era mucho más calurosa, uh-huh. Quizás tenía que haber metido menos carbohidratos y haber metido más sales minerales, Pero bueno, es algo que para el futuro aprenderé en un maratón de verano y meteré pues un poquito más de sales y un poquito menos de carbohidratos.
¿Te refieres porque te pasaste de carbohidratos?
Bueno, más que pasarme de carbohidratos, que prácticamente no metí sales.
Yeah.
Y al final, claro, en un maratón de verano, yeah, pues sudas mucho más, hay mucho más humedad, mucho más calor, te deshidratas. Uh-huh. Y en el control antidoping de después, es que el pis era prácticamente negro de, joder, lo deshidratado que había llegado.
Claro.
Entonces, bueno, eso hay que aprenderlo para el futuro, anotarlo y,
claro,
y aprender de ello.
Y respecto a material, lo que te comentaba, si los populares ya notamos las zapatillas de super zapatillas, super espumas, placas y demás, vosotros a nivel élite, ¿cómo os ha afectado al entrenamiento? ¿Pudiendo entrenar más o cómo?
Sí, efectivamente, yo creo que ha sido un cambio. Mira, yo he tenido la suerte de haber vivido como las dos eras, ¿no? He probado las zapatillas que eran así de finas y estoy probando ahora pues el maximalismo, por así decirlo, ¿no? Y es que no tiene nada que ver. Yo he llegado a hacer tiradas con zapatillas que eran minimalistas y estar 4 días destrozado.
Claro.
Y ahora haces una tirada con una Rocket X2 y es que estás... por la tarde puedes salir perfectamente a doblar.
Claro.
O sea, yo he hecho tiradas de 32 kilómetros acabando los últimos 10 a 3 minutos y por la tarde salí a rodar porque estoy bien, ¿sabes? O sea,
impensable hace unos años.
Impensable, claro, hace unos años. Hace unos años estabas 3 días que no tenías gemelos, tenías los gemelos en la nuca, ¿sabes?
Total.
Y bueno, yo creo que es lo que más ha influenciado en el tema de la mejora. Yo creo que los atletas podemos entrenar un poco más.
Tú como atleta Hoka, evidentemente en competición utilizas la Rocket X2. No te voy a preguntar por el prototipo ese que te ha llegado, que imagino que no te dejarán hablar de él, pero bueno, te pregunto.
Ya no sé de qué me hablas.
Ya lo veremos. ¿Tu rotación de zapatillas cuál es? ¿Qué usas para cada tipo de entreno?
Bueno, yo soy muy tradicional. Yo, cuando estoy preparando maratón, 3 zapatillas son las que uso.
Uh-huh.
Bondi para los calentamientos antes de las series, uh-huh, Rocket X2 para las series y Clifton para los rodajes. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor en otros periodos que no estás tan metido en el tema de maratón, que por eso digo lo que hago referencia a lo que decía antes, ¿no? Que es el tema de que si yo me pongo la Rocket X2 para entrenar todos los días de series, al día siguiente estoy mejor.
Yeah.
Por eso me la pongo todos los días.
Yeah.
Es verdad que en otro tipo de entrenamientos, cuando a lo mejor estoy preparando un 10.000, una media, estoy en pretemporada, pues sí que aparecen más la Mac X, la Mac 5 para Farlex, para cuestas, para series, la Cielo Road para series cortas de 300, de 400, pero cuando estoy en el periodo de maratón, Bondi, Clifton, Rocket X2.
Ese trío
es el que me acompaña a todos los
días.
Muy
bien. A nivel de lesiones, prevención, trabajo de fuerza y demás, me han dicho que es lo que más te cuesta.
Sí.
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo integras en la rutina un poco eso?
Como es lo que más me cuesta, lo que he hecho este año, en el periodo que estaba corriendo menos, en el periodo de descanso en verano, me he centrado en hacer más fuerza. He hecho sesiones de 1 hora y media, 2 horas, 3 sesiones a lo mejor a la semana, muy fuertes, metiendo mucha, para pues eso, fortalecer bien músculos, articulaciones, tendones, huesos, y pues ahora poder liberarme un poquito, seguir haciendo cosas, pero hacer ya un poquito menos. Yo normalmente lo que hago es que hago la fuerza los lunes y los miércoles después del rodaje.
Vale. Aunque no sirva de referencia para la gente popular que nos ve, ni para mí, ¿cómo sería una semana tuya de entrenamiento también a nivel de volumen? Por imaginaros un poco los números de una persona que es top, el élite España de maratón.
Pues te digo una semana preparando maratón, ¿vale?
Sí,
máxima
sí.
Carga, vamos a máxima carga.
Vale.
Que a lo mejor son las semanas pues 8, 9, 10, ¿vale?
¿Vosotros qué hacéis? ¿12 semanas específicas?
12 semanas. 12 semanas que a lo mejor son 5 fuertes, una de dos de introducción, 3 fuertes, una de bajada y otras 3 y media fuertes, uh-huh, por así decirlo. Pues la semana de máxima carga son lunes, miércoles, viernes por la mañana 20 kilómetros, lunes y miércoles después de esos rodajes el gimnasio,
uh-huh,
lunes por la tarde 8 kilómetros suaves de doblar, martes, jueves, sábado las series, que las semanas de máxima carga pues a lo mejor son un día 20 de 1000, otro 3, 7000.
El 20 de 1000 ayer me dejó loco,
sí,
cuando dijiste 20 de 1000 con 50 de recuperación.
Sí, o 45 me llegó a hacer.
¿Segundos?
Sí. 3, 7000 con un minuto y medio de recuperación y a lo mejor el sábado pues creo que llegó a hacer 6 por 3000 con 500 de recuperación activa, algo de eso, por ejemplo. Y luego, además, martes y jueves por la tarde hago 14-15 kilómetros.
Uh-huh.
Y el domingo la tirada, que a lo mejor son 30-32.
Entonces, después de la tirada larga, el lunes es como triple sesión, porque es el 20 más el gimnasio,
sí,
más la tarde.
Sí, eso es. El lunes hago 20, el gimnasio, que tampoco te digo,
no
es mucho, ¿eh? O sea, ahora mismo, cuando estamos en periodo de maratón, ya no es mucho.
Uh-huh.
A lo mejor es 15-20 minutos de core, un poco de sentadilla, un poquito de gemelo, un poquito de trabajo de isquio, a lo mejor un poquito de split, un poco de pectoral y ya, o sea, no es mucho, ¿sabes?
Me has comentado antes alguna sesión con la psicóloga y demás. ¿Cómo enfocas tú esa parte del entrenamiento, que no deja de ser entrenamiento?
Sí, es una oportunidad que me surgió este año de empezar a trabajar con un psicólogo en este caso y lo estamos probando y para no dejar nada al dedillo, por así decirlo, al día de la competición. Acabo de empezar, llevo 3 semanas, tampoco es mucho. Pero bueno, creo que los resultados están siendo positivos y creo que me puede dar un punto más.
En la maratón, en carrera, no sé si me comentaste que lo más duro para vosotros es prácticamente la parte final, ¿no?
La parte final, sí.
A partir del 38-39, ¿cómo, a nivel mental, cómo enfocas esos kilómetros para, aunque ya el cuerpo ya va un poco limitadillo, cómo enfocas tú, o sea, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu mentalidad en carrera?
Claro, al final es una situación muy difícil, ¿no? Porque un corredor popular, cuando está en el kilómetro 38, 39, 40, 41, huele el final y dice, bueno, ya estoy.
Ya lo que
me da igual hacer 5 segundos, 10 segundos más, pero tú no, tú estás luchando contra el crono, a ti no te vale con llegar.
Claro.
Es la parte más estresante de la carrera, o sea, ya te conté ayer cuando a falta de 1,5 km en Valencia veía que tenía que correr a 3 minutos para bajar de 2,9. O sea, tenía que acelerar el ritmo que venía teniendo antes.
Claro.
Al final es un sufrimiento muy agónico. Y como te decía, es como una lucha mental de una parte del cerebro que te dice, déjalo, ya está, 2,9,03, está bien. Y otra que te dice, has entrenado muchísimo, has trabajado una barbaridad, vea por ello. Al final eres deportista, ¿no? Y tienes que ese momento, esos 3 minutos, te quitan la vida, pero en el fondo te la dan, ¿sabes?
Yeah.
Entonces intentas psicológicamente pues olvidarte y correr por inercia.
Ya, totalmente. Antes escucha, por cierto, en la entrevista que estás haciendo con Juanma,
sí,
que uno de tus grandes sueños era ganar una Vallecana.
Ganar una San Silvestre Vallecana,
¿sí?
Sí. Pues porque, bueno, yo soy de Aluche, un barrio de Madrid, y el día de Nochevieja siempre, mi familia no es muy cultura deportiva, pero el día de Nochevieja quedábamos un poco antes y veíamos la San Silvestre en Telemadrid, que la echaban.
Sí.
Veíamos pues, a Chema Martínez, a Jesús, y yo jamás pensé que iba a estar ahí, ¿no? Y entonces, pues al ser de Madrid, el día que es, el ambiente, una carrera que sin duda es especial, yo siempre he dicho que para mí sería más grande ganar una Vallecana que una medalla en un mundial. Me han llovido muchos palos por esto, pero yo lo pienso de corazón, porque representa muchas cosas para mí, ¿no? El niño ese chiquitito que veía la televisión en su casa, resulta que ahora está ahí corriendo esa carrera. Un año yo llegué a quedar, no sé si sexto o séptimo. Para mí fue un logro decir, madre mía, he cerrado como un vínculo, ¿no? Antes era el que estaba aquí sentado en la televisión viéndola y ahora están mis padres, mis tías, animándome a mí, ¿sabes? O sea, es curioso.
Y ganarla significa que estarías en un estado de forma increíble.
Efectivamente,
además.
Significaría que estaría pues, para luchar un campeonato del mundo prácticamente, ¿sabes?
Totalmente.
No creo que llegue nunca, pero sería
bueno,
un sueño.
¿Quién sabe? De cara, hablando de sueños y de futuro, ¿cuál sería tu sueño más allá de la Vallecana a nivel profesional en maratón? ¿Qué sería?
Ser olímpico. Al final, no es algo que me quite el sueño. Quiero decir, yo prefiero seguir en esto 10 años que ser olímpico y desaparecer, pero sí que me gustaría ser olímpico, ¿no? Al final, todo deportista pues, sueña con estar en unas Olimpiadas. A mí, que me encanta el deporte de niño, me he chupado todos los deportes de las Olimpiadas, la vela, el ciclismo, todos. El balonmano, el badminton, todos los deportes sabidos por haber, y estar allí sería épico para mí.
Claro. Bueno, Yago, muchísimas gracias por tu tiempo. Para nuestra gente que es más popular, ¿algún consejo que le darías en su día a día, ya sean para corredores que están empezando, para los que quieren mantenerse un poco motivados y mantenerse ahí en esa rutina de salir a correr y hacer kilómetros, ya sea a modo competitivo o no, pero algún consejo que le darías al popular?
Bueno, yo siempre lo que le digo al popular es que disfrute, porque muchas veces nos olvidamos de disfrutar mientras corremos. Yo he vivido casos de gente que entreno que se olvidaban de disfrutar, que se autoexigían, ¿no? Tengo que mejorar 1 segundo, 2, se obsesionan con los ritmos, con el Strava, con las marcas.
Sí.
Oye, que al final esto lo hacemos para desestresarnos del trabajo, vamos a seguir disfrutando. Que hay veces que es mejor ir 5 segunditos más lento y disfrutar que agobiarse y entrar ahí en un bucle negativo y al final acabar cogiéndole al correr un poco de asco, por así decirlo, ¿no? Entonces, que disfruten, que tengan constancia y que tengan disciplina también, ¿no? Que con disciplina, pues al final los resultados acaban llegando.
Muy bien. Muchísimas gracias, Yago. Mucha suerte en tu camino a la próxima maratón y te estaremos siguiendo.
Muchas gracias y un placer estar aquí contigo.
Vais a tener la red de Yago, aunque no es difícil. Buscar Yago Rojo en cualquier parte y os va a salir en TikTok, en Instagram y demás. Así que vamos a seguirle en el camino y hay que apoyar a los atletas españoles que están ahí representándonos.
Muchas gracias. Te agradezco mucho este trabajo que al final pues, nos da visibilidad a los atletas y lo valoramos mucho.
Gracias a ti.